En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si vemos al Evangelio de San Lucas en el primer capítulo, los primeros 4 versículos, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces vemos aquí el propósito de San Lucas es dar conocimiento a Teófilo en orden, indubitablemente las pruebas para dar el testimonio de todo lo que ocurrió durante la vida del Señor Jesucristo, su ministerio, hasta el día que se fue en esa nube al Padre. Pablo también nos da unas pruebas en 1 Corintios acerca de su resurrección, en 1 Corintios el capítulo 15, el versículo 4 y 8 dice esto: y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces las pruebas, la primera prueba que tenemos de la resurrección del Señor Jesucristo, no simplemente opinión, pero las Escrituras. Ahora quiero que tomen cuenta que cuando se refieren a las Escrituras en el Nuevo Testamento, se refieren a las Escrituras del Antiguo Testamento. Porque cuando Pablo estaba escribiendo estas cartas, no había un Nuevo Testamento como lo tenemos ahorita. Estaban predicando Cristo Jesús del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. So, primeramente tenemos la prueba de las Escrituras, que predicieron eso, y que apareció a Cefas después de ser crucificado, después a los 12 discípulos, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, al mismo tiempo, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o es decir, han ido antes de Cristo. El versículo 7 dice: y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Cuáles todos? ¿Más de 12? Sí, porque vemos en el Evangelio de Mateo que a una vez envió 70 discípulos. Había muchos. Y aquí dice apóstoles. Más de los 12. La palabra apóstol quiere decir uno enviado. Discípulo quiere decir estudiante. Una diferencia. Y al último dice: de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, Pablo. Es imposible decir que el Señor Jesucristo no resucitó. Imposible. Las Escrituras, pruebas indubitables, testigos humanos, completamente. Me gusta lo que dice San Pedro en su segunda epístola, el capítulo 1, versículo 16 a 19, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Dónde? En el bautismo. Cuando Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo, descendió sobre el Cristo, una forma de una paloma, el Espíritu Santo. Y dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. No solamente en el bautismo, pero en el monte de transfiguración. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 17, donde el Señor Jesucristo fue transformado. Y allí se apareció Moisés, Elías, con Él. Entonces vemos allí, este es lo que se está indicando aquí. Pero el versículo 9 es tremendo, dice: tenemos también, no solamente nuestros ojos, pero tenemos también la palabra profética más que segura. ¿Cuál es la palabra profética? El Antiguo Testamento. ¿No nos acaba de decir Pablo en 1 Corintios 15 que fue según las Escrituras? ¿Y por qué es una cosa más segura? Porque los profetas del Antiguo Testamento, tanto como los autores del Nuevo Testamento, fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Nos dice aquí al fines, el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué? Inspirados por el ¿qué? ¿Por quién? El Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Hay error en la palabra? Imposible. ¿El hombre entiende todo? No. ¿Entonces quiere decir que hay errores? No. ¿Quién no está completo? El hombre. No la palabra. La palabra es tremenda. Ahora, el versículo 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa del Padre es la misma cual San Lucas nos registra en el capítulo 24, versículo 49. Las mismas instrucciones son dadas allí a sus discípulos y sus apóstoles. La promesa del Padre es sinónima con el bautismo del Espíritu Santo. Hay otras definiciones que igualmente son sinónimas. Las vamos a estudiar el próximo domingo, no esta. Pero este es uno de los nombres dado al bautismo del Espíritu Santo. También vamos a ver qué es el Espíritu Santo, porque mucha gente cree que el bautismo del Espíritu Santo es manifestada cuando uno habla en lenguas, pero eso no es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Es una de las evidencias, pero no es la evidencia, y es algo importante que se tiene que aclarar y distinguir. Porque hay mucha gente que cree porque puede hablar en lenguas, o puede profetizar, o que puede tener una palabra de sabiduría o conocimiento, que quiere decir que son espirituales. Hay mucha gente que puede ser vehículo de los dones del Espíritu Santo, pero su vida no es espiritual. Algo muy importante. Ahora, hay mucha gente en las iglesias pentecostales que son llevados por sus emociones, y la única forma que ellos se creen espirituales, si pueden proclamar lenguas, si pueden manifestar algún don del Espíritu Santo. No estoy hablando contra los dones del Espíritu Santo. Yo creo que los dones son para hoy y son necesarios y deben ser utilizados. Pero cuando el énfasis es en los dones del Espíritu Santo, hay un peligro. Porque entonces la gente empieza a glorificar al Espíritu Santo más que a la palabra que es representante de Cristo, tanto como el Espíritu Santo. Y San Juan nos dijo que el Espíritu Santo nunca iba a hablar de sí mismo, pero iba a hablar de Cristo. Y al mismo tiempo la gente empieza de entregarse más a su emoción en vez de a los oficios del Espíritu Santo basados en la palabra y las instrucciones de la palabra según esos dones. Algo muy importante. También nos distingue aquí entre el bautismo de agua y del Espíritu Santo. El bautismo de agua no perdona a nadie, no quita ningún pecado. El bautismo de agua debe de ser solamente después que una persona se ha entregado del corazón completamente, aceptando al Señor Jesucristo como Salvador y como Señor. Y entonces, si yo quiero ser bautizado de agua, primeramente, el bautismo de agua no es salpicar a uno, echarle unas gotitas. Pero la palabra bautismo quiere decir sumergido. Es como si yo llevo un vaso y lo lleno de agua, así hasta que no cabe más. Ese vaso no está bautizado, ese vaso está lleno. Pero lleno el lavabo o una tina, una bandeja, algo así, agarro el vaso y lo pongo bajo completamente, sumergido. Ese vaso es bautizado ahora. Eso es lo que quiere decir el bautismo. El agua no quita ningún pecado. El pecado original tiene que ser perdonado por la persona de Cristo Jesús, no agua. No se encuentra el bautismo de agua para perdonar el pecado en ninguna parte de la Biblia. Pedro nos dice en el capítulo 3, la primera epístola, que el bautismo de agua es nada más una presentación pública para nuestra conciencia que ya hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, y lo que estoy haciendo ahorita por agua es simplemente, simbólicamente, lo que ya ha ocurrido por fe en mi corazón. Es todo lo que es. Ahora, ¿debemos ser bautizados? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, bautícense. ¿Qué ocurre si una persona acepta al Señor Jesucristo y no tiene tiempo para ser bautizada en agua? ¿Va al cielo o al infierno? Déjeme preguntarle, ¿cómo puede ser salvo una persona? ¿Por agua o por sangre? La sangre del Señor Jesucristo. Agua no perdona nada. Los dos ladrones que estaban crucificados al lado del Señor Jesucristo, uno maldijo al Señor, el otro dijo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues ahí al paraíso de tu Padre. Y vio a ese ladrón y dijo, hoy, en este día, vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Se puede imaginar el Señor Jesucristo diciéndole al soldado romano, perdone, pero me puede disculpar, se me olvidó que tiene que ser bautizado este hombre, y me aceptó a mí, quitarlo, bajarlo, bautizarlo y traerlo para acá y ponerlo otra vez? Ahora, mucha gente dice, oh, no, usted está haciendo un error. Ese ladrón estaba bajo el Antiguo Testamento, ¿o sí? En el Evangelio de San Juan y San Lucas, el Señor Jesucristo dijo que el reino de Dios sufrió violencia hasta Juan el Bautista. Él cerró el Antiguo Testamento. Juan fue mayor que todos los del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista estaba profetizando del Nuevo Testamento, la nueva economía de gracia. Ese ladrón estaba bajo la edad de gracia. Completamente. Creo, practico, enseño el bautismo de agua, pero No dejen que ninguna persona le diga a usted que si no se bautiza, no es salva. Imposible. Pero si yo de veras he tenido una relación personal y real y fiel, mi deseo interno va a ser bautizado en obediencia a la palabra de Dios. Haciendo una confesión pública. Y Pablo nos dice eso en Romanos el capítulo 6, los primeros 4 o 5 versículos. Que el bautismo de agua representa la muerte de Cristo, tanto como la resurrección de Cristo. Salgo al agua así con mi espalda al mundo. Cuando me doy vuelta, digo, soy criatura nueva, me bajo muerto, el hombre viejo. Me resucito espiritualmente, nueva criatura. No soy salvo allí, ya he sido salvo. Estoy declarando que el Señor Jesucristo es mi Señor, realmente. Ahora, en el versículo 6, dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La pregunta famosa. Todos durante su ministerio estaban diciendo, ¿ahora, Señor? ¿Ahora? No, todavía no. Porque en la mente judía, los judíos estaban esperando su Mesías para establecer su reino y derrotar el imperio romano, cual yugo era bien pesado sobre ellos. Entonces, no, en la mente judía, no vieron qué, no vieron la interrupción de la economía antigua y el reino de 1000 años, interrumpido por qué, la edad de gracia, la nueva economía. Nunca la vieron. En su mente creían que el Mesías iba a regresar y establecer luego su reino. Pero el Señor Jesucristo dijo, no, va a haber la edad de gracia. Tengo que recoger y escoger mi esposa, mi novia, completamente. Y por 1950 y tantos años, el Señor Jesucristo va a estar escogiendo a su novia. Todo creyente que es renacido del Espíritu Santo y obedece la palabra de Dios, ¿cuál es la evidencia de su nuevo nacimiento? Es parte de la iglesia y la novia del Señor Jesucristo. Pero aquí todavía, después de la resurrección, están preguntando la misma pregunta. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos aquí dos propósitos por el bautismo del Espíritu Santo. Primeramente, recibir poder. Aparte del Espíritu Santo, no tenemos poder. Es imposible vivir la vida que Dios requiere, la vida que la palabra requiere, aparte del Espíritu Santo. Poder primeramente. Segundamente, dice, para ser testigos. Es imposible ser testigo aparte del Espíritu Santo. Y por medio de ese poder somos testigos. Y somos testigos por medio de ese poder. ¿Tenemos algo de gloriarnos? Nada. Porque el Espíritu Santo es un don tanto como la salvación. Ahora el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo allá, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto describe la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia cuando el Señor Jesucristo regresa por su iglesia y cuando regresa a la tierra físicamente por la segunda vez. La primera vez fue cuando fue crucificado. La segunda vez va a ser cuando va a llegar a este mundo para juzgar al mundo, para establecer sus 1000 años de paz y para darle todo el territorio a Israel que le fue prometido en el Antiguo Testamento. Entonces aquí los ángeles le dicen, ¿qué están viendo ustedes? En la misma forma que se fue, va a regresar. Algo interesante que nos dice la epístola de los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, lo que los ángeles están diciendo aquí es que la novia va a ser arrebatada y va a estar con el Señor Jesucristo, y cuando Cristo regrese a fines de los 7 años de tribulación y gran tribulación, nosotros vamos a estar con Él y vamos a regresar donde nos dice allí el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 15, para pelear la batalla de Armagedón, la última pelea antes de que el Señor Jesucristo establece su reino por 1000 años. Va a ser un tiempo extraordinario, algo que el mundo nunca ha visto. Vemos hoy el poder que el hombre tiene con las armas nucleares, pero nunca han visto lo que es una destrucción hasta que el Señor Jesucristo regrese. Vamos a parar allí, porque va a ser imposible acabar el capítulo. Vamos a empezar allí en el versículo 12, el próximo domingo, y a ver lo que podamos cubrir. Hay que orar.